Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Buenas y calurosas noches, bendecidas y bendecidos todos. Estoy muy papal porque llevo con el Papa 4 días en Madrid y ahora lo mandamos para Barcelona. Y que Dios os pille confesados, porque los encantados 4 días que hemos vivido aquí han sido intensos, de calles cortadas, caos absoluto, pero bueno. Ya me dirás esto de encantado, Luis Jones, dentro de 4 días. Me lo comentas luego. Hola, Iker Sagasti, ¿qué tal estás?
Muy buenas. ¿Qué temperatura hace en Madrid ahora, Ponce?
Pues mira, te lo voy a decir exactamente. Pero
me ha marcado hoy a mí a las 4:30 34 grados.
Sí, yo estábamos a 34, pero yo creo que habrá bajado ahora, ¿no?
Madrid, no, ahora 28,
estamos bien.
En Vitoria ahora mismo hace 14 graditos, ¿está?
Madre mía, tío, 14 graditos, yo estoy con sudaderita y todo. Mira lo
estoy,
que
ahí, estoy ahí de ponérmela.
Yo con 14 grados estoy destemplado. Hola, Aitor Manzano, ¿qué tal estás?
Bien, Ponce, muy acalorado, pero bien. Muy bien.
Hola, ¿a ti también la vida te ha tratado bien con el Papa o no?
Sí, porque he evitado acercarme todo lo que sea al centro estos días.
Ya, cachondo, pero yo lo tengo aquí al lado. Es que duerme al lado de mi casa.
Tú no te escapas.
Este señor duerme al lado de mi casa. Entonces tengo un pollo permanente.
Yo, afortunadamente. Hoy además ha sido lo que ha hecho en el Bernabéu, ¿no?
Encima
había el paseo que ha tenido.
Todo, claro. Pero no, en serio, que duerme aquí al lado de mi casa y con él. Miles de personas duermen aquí en los
Ojo, que bien. León es de los Bears.
Sí, es verdad, es de Chicago.
Y del Madrid.
Y del Madrid, también. De Chicago. Es curioso todo esto. Hola, sí. Víctor Muñeo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Tengo unas agujetas en las piernas. Yo consejo de vida a todo el mundo
de lo de involucrar pecador.
2 días de pierna a la semana al gimnasio no lo recomiendo.
No.
No lo recomiendo porque... camino como si... Bueno, creo que todo el mundo se puede imaginar lo que iba a decir.
Un potrillo recién nacido.
Bueno, caminas como John Wayne después de cabalgar durante varios días hacia el Dorado. Ahí
es.
El Dorado.
Muy bien. Luis Jones, todo bien, perdona, que no sé si te he saludado. Yo creo que
no. Todo fantástico y reitero, encantado de recibir a su santidad en breve aquí.
Sí, no. Pero escucha...
Le acompañaré en la Sagrada Familia, nuestro gran templo. Allí estaré yo. Pensad, cuando veáis esas imágenes, pensad que allí estaré yo.
Pero porque tienes entrada, sitio y todo eso.
Hermanito, aquí los que manejan, manejan. Esta City, tú llámame y se maneja.
Tiene la cara. Tiene la cara el Jones.
Quien maneja, maneja.
Le ha robado 2 entradas a 2 viejecitos.
Quien maneja, maneja.
Qué vergüenza. Lo típico de Jones. En fin. Vamos a ir a lo que vamos a ir. Hoy tenemos la AFC Oeste. El otro día decíamos que probablemente las dos del oeste, la nacional y la de la americana, son las más complicadas. En la AFC Oeste, mira, está a punto de incorporarse Javi.
Hablando del Papa y de congregaciones...
aparece su santidad. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. No sé si llevas los cascos puestos. Ahora, hola, Javi, ahora sí.
¿Qué tal, José Antonio Ponsetti? ¿Cómo estás?
Encantado.
Javi, te leo un comentario de hace un minuto, de Factuit. ¿Veis lo que había hoy en el Bernabéu? Pues prepararos, qué es lo que pasará con la congregación en unos años con el Santo Padre Javier Gómez. Alabado sea el oval.
No, tendremos muchísimo mejor gusto musical y será infinitamente más destructivo y mucho menos...
¿Ese palo?
¿Quién te va a presentar?
Pacífico.
¿Quién te va a presentar, Javi? Porque también hay presentadores. ¿Has visto que había una pareja de presentadores hoy?
Te estás postulando, José Antonio Ponsetti. No. El mayor atizador.
No.
Nuestro anatema, nuestro anticristo para presentar la gran ceremonia de la congregación.
No, yo ahí no voy. Yo a cosas de vuestras no voy.
No serás el elegido. No serás el elegido. Entonces,
alabado sea. Bueno, dicho. Conferencia Americana Oeste. 3 o quizá 4 posibles cocos. Los Chiefs, los Broncos, los Chargers y los Raiders. Otro grupito de hacer chup chup ahí, de echar las patatitas y ponerse a cocinar. Venga, empezamos por los más débiles, ¿os parece? ¿Vamos de menos a más? Es difícil lo que os digo ahora, porque ir de menos a más, a quién ponemos.
No sé cómo.
Claro, bueno, yo tampoco.
El primero está claro. El primero está claro. Luego los otros tres ya.
Bueno, pues venga, los Raiders, que son como la gran novedad, que tienen a Mendoza.
El primero está claro. Yo niego incluso eso y por mucho. Me gusta que Víctor, me gusta que Víctor tenga las cosas claras.
Sí, sí, pero yo también niego la mayor.
Es que me digáis cualquiera de los otros tres el primero, os puedo decir que sí.
Veremos cómo acaba esto luego en
la organización. No, pero yo me refería el primero, no el primer clasificado, sino el primero.
El primero del que vamos a hablar. Eso
es. El primero del que
vamos a hablar. Ah, vale.
Perdón, quizá no me he expresado. La mejor manera.
Está bien y de hecho me congratula porque me extrañaba que tuvieras claro el primer clasificado.
Bueno, no, el primer clasificado.
Aitor Mandano está muy calladito, pero va a decir los Chiefs, el número uno, sin ninguna duda. Pero bueno, eso lo resolvemos.
Va a barrer para casa.
Vamos con los Raiders.
Pequeño spoiler, no.
Ya, no te preocupes, Aitor. Ya me ocuparé yo de eso. Ya te entiendo que tú no quieras asumir responsabilidades, buen truco ese, pero, pero ya me encargaré yo de atribuírtelas.
Raiders, cuéntame, Iker.
En un momento os lo cuento, ¿eh? Draftearon en el 1 del draft a Fernando Mendoza, en agencia libre Taylor Linderbaum, Jalen Naylor, Spencer Baffert, Kirk Cousins, Connor Hayward, no tan importante, Quitty Pay, Quay Walker, Nakobe Dean, y Taron Johnson. No se han quedado quietos, ¿eh? los Raiders. Además, bueno, por cierto, Clint Kubiak, de entrenador, que claro, es importantísimo. Claro.
Max Crosby.
Retuvieron a Max Crosby de una manera un poco peculiar, pero sí.
Crosby, Bowers.
O sea, creo que es la temporada más ilusionante de los Raiders en un puñado de años.
En años.
Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y aún así, yo creo que este no es su año. O sea, yo creo que este año, si Mendoza juega bien, el sistema agarra y ganas 5 partidos, te vas encantado. Es que estás en una división muy complicada. Y no solo eso. No solo vas a jugar 2 partidos contra Chiefs, Broncos y Chargers. Es que el otro día decíamos que la NFC Oeste puede ser la más dura y está cerca. Pues esta se cruza con la NFC Oeste.
Cruzan entre ellas, sí.
Así que vas a tener 9 partidos de tela marinera si eres los Raiders. Por eso digo, agarra bien el sistema, que Mendoza demuestre que vale y no pasa nada si no ganas muchos partidos.
Estoy ahí. Para mí, tres cositas buenas. Uno, el nuevo sistema ofensivo de Clint Kubiak, creo que puede ser interesante lo que podamos ver allí. Sí. ¿Vale? Creo que tienen élite. Dentro del talento joven que hay, hay élite. Hemos nombrado Max Crosby y creo que ofensivamente Bowers lo podemos poner ahí. Élite.
El grupo de receptores.
Bueno, vale. Vamos a ver Mendoza como repetición, lo que hablamos siempre, cómo conecta. Vale. Y hay talento joven. Creo que hay talento joven. Creo que han hecho bien los deberes ahora para incorporar talento joven. Que vamos a ver cómo todo eso lo consiguen. Para mí, cada año hay alguna sorpresa en la NFL. Estoy de acuerdo contigo en el discurso. Y es el estándar y el lógico. Hay 3 cocos en esta división que vienen haciendo bien las cosas durante un tiempo. Y ellos estaban algo desconectados. Y cada año hay alguna sorpresa. A mí no me extrañaría nada que pudiera ser Las Vegas Raiders uno de esos equipos sorpresa. Dentro de que no deben obsesionarse, y deben pensar en construcción, ¿vale? En construir. Dentro de ser eso, no me extrañaría nada que pudiera ser uno de esos equipos.
Qué bueno. Estaba mirando el calendario y os dejo al resto. Vale. Y doy. Hay 6 posibles victorias. Para empezar, empiezan contra los Dolphins. O sea, que es un partido para ellos fácil.
Entonces, bueno, fácil. Bueno, más asequible.
Más asequible, quiero decir. El segundo se les complica porque son Chargers, pero el tercero son los Saints. Luego les tocan los Chiefs, luego ya tienen Patriots, Bills, Rams, pero tienen los Jets también. Ellos descansan, luego tienen San Francisco y Seattle, que eso...
Que se cruza con ese grupo.
En la semana 12 tienen a los Browns y luego en la 13 tienen el bye. Y luego en la parte final de temporada tienen a Tennessee Titans, Arizona Cardinals, que son equipos que a los mejores les pueden meter mano.
Lo que yo decía, 5-6.
6 pueden, y alguna sorpresita, hombre, déjales que jueguen y tal, vete a saber tú, igual. Para ellos ya es un éxito. Os quiero escuchar. Manzano, cuéntame.
Yo creo que las exigencias de Las Vegas este año es encontrar quién quieren ser de mayores, ¿no? Encontrar qué, a qué quieren jugar, encontrar con todas las piezas jóvenes que tienen, que ya sabemos, ¿no? Yo lo he destacado durante toda la temporada aquí y en todos lados, el gran año que hizo Aston Genty a pesar de Las Vegas.
Sobre todo la segunda mitad, ¿verdad?
Sí, sí, es que se fue entre yardas de carrera y yardas de recepción por encima de las 1.300, 1.400, más de 10.
¿Pensáis que es una estrella?
Creo que lo va a ser, sí.
Sí, sí, lo va a ser. Potencial. Yo también
potencial.
Creo que
el potencial lo está ahí, sí, sí.
Clint Kubia, que es su no mejor llega, socio. ¿No?
Pero
creo, sí. El potencial está ahí. Hostia, las aptitudes.
Claro, y es que obviamente todos los focos los acapara Mendoza y tal, pero es que creo que el ataque de Las Vegas va a empezar por Aston Genty antes que por Mendoza. Por Aston Genty y por Brock Bowers, que ya es una estrella de la liga.
Es para... Clint Kubia.
Claro. Por eso, yo creo que el ataque va a empezar por ahí. Ahora, sé que aquí en esto yo estoy más solo que los demás, y para traer un poco de debate, que creo que estamos todos muy, muy en la misma página con Las Vegas, yo pondría a Mendoza en la semana 1 titular.
Yo lo tengo claro que lo va a ser. Yo soy de los que dice que lo va a ser. Lo vengo diciendo desde, no,
yo lo pondría,
desde el principio. Yo también.
Para mí, cuando tienes un quarterback 1 en el número 1 del draft o tal, ponle a jugar cuanto antes.
También. Sí, sí. Yo, si no,
mi manera de verlo. Sí,
pero Héctor, hemos visto de todo. Hemos visto a gente que ponían al número 1 desde el primer día y se estrellaban, a gente que ponía al número 1 y les funcionaba, y luego a gente que los ha protegido y luego pues…
Ponce, tenemos ejemplos, Ponce, que han salido bien y que han salido mal para todos los lados.
Claro.
Sí, o sea, tenemos de todos. Y lo que pasa es que yo creo, pienso, pero, que cuando antes este chico salga y empiece a aclimatarse a lo que tiene enfrente, más allá de training camps, pretemporadas y demás, creo que siempre será mejor. Sobre todo porque Mendoza en college viene de jugar muchísima, por no decir casi todo, rampas option, ¿vale? Y en formación shotgun. Y con Kubiak va a ser casi lo contrario. Se va a hartar a jugar en formaciones under center, mucho play action, y creo que eso... En una temporada en la que Las Vegas no se te va a exigir que ganes 12 partidos, aunque luego pues ya veremos. Pero cuanto antes tú salgas de este año diciendo, vale, Mendoza lo tengo, el running back lo tengo, mi arma principal para el juego aéreo, Brock Bowers, la tengo, en defensa con Akobirin, con alguna pieza más, vale, pues ahora empezamos a construir la defensa, ¿no? ¿Cómo era el dato, Iker, este de que el equipo que seleccionaba el número uno del draft?
De media gana 5, ¿no?
Cinco, ¿no?
Eso es.
Ya está. Entre 4 y 6. Y tú sepas que tienes en posiciones élite, clave, jugadores con los que empezar a construir, ya buscarás vía agencia libre o vía draft todo lo demás. Pero mientras tengas quarterback, running back, que son las piezas, y el center que lo tienes, que ya lo has pagado.
Y entrenador, piezas, ¿eh? Y entrenador.
Claro, que es a lo que voy. Que son las piezas con las que tú vas a edificar tu nuevo proyecto con tu entrenador. Yo creo que para mí eso sería un éxito para Las Vegas. Insisto, yo sí pondría a Mendoza en la semana 1. Yo.
Es buena esa, no sé.
¿Qué gana?
A ver, señor Buenjeo, usted me dirá.
Bueno, aprovechando lo que dice Javi, yo me pregunto lo mismo. ¿Qué ganas poniendo a Mendoza en la semana 1? Sobre todo veniendo de un esquema tan distinto al que te vas a encontrar en la NFL. Sí, pero puedes empezar en esos entrenos sin que el chico tenga todos los focos y la presión le mate, ni lo vayas a quemar.
No es lo mismo.
La quiere asumir.
El chico va a tener la misma presión jugando, seas los Raiders, que seas los Jaguars o el equipo que quieras. Va a decir, vas a tener los focos, te van a decir si en la semana 3 estás jugando muy mal, eres un bluff, vete al banco, nos hemos equivocado con Mendoza. No,
acostúmbrate a la presión.
Te mete un 30-10. Te mete un 30-10 Miami en la semana 1 con Willis.
Y ya tienes todos los titulares atacándote.
Y de repente, o sea, y se le viene el mundo encima.
Sí, no, pues, sí.
Lo estás construyendo.
Porque Malik Willis. A Mendoza sí se le viene el mundo encima, pero yo subo caminando a Montserrat.
Me parece.
La sobreprotección es mala. La sobreprotección es mala, siempre lo digo.
Sobreproteger es que se tire 3 años en el banco, no que venga de rookie y empiece en la semana 7.
Mira lo que,
no,
mira lo que le pasó a no Sam Darnold en Jets, por ejemplo.
Iba a decir, bueno, ahí tienes un ejemplo clarísimo.
El ecosistema no es el mismo, creo.
Es un debate.
Los Raiders para nada son un equipo ya hecho para ganar, Luis.
No, pero tienen muy, pero tienes,
que aún le queda mucho para construir.
Ahí no solo el quarterback rookie, suponiendo el entrenador también. Es decir,
y además
hay cosas que ajustar ahí,
Es un debate súper interesante. Creo que hay argumentos para ambos lados. Pero yo aquí estoy con Javi y con Víctor, Yo creo que no ganas nada exponiéndole. Deja que coja. El otro día Luis decía, las repeticiones, ¿no? Pues que coja repeticiones de entrenamientos. Que se acostumbre a jugar bajo center. Que
una
es
consulta
como
solo.
Kubiak.
Tenemos en la retina la irrupción de Bonix. creo que tenía un ecosistema peor.
¿Y la de ¿vale? Dart?
Creo que tenía un ecosistema. Y Sean Payton le dio la responsabilidad.
¿Y la de Drake May?
No, te iba a decir.
Claro, también, también.
Pero Kyle Williams pues hemos tenido una semana uno.
Luis, no es hacer cherry picking porque por uno que ha funcionado empezando en la 1, otro ha funcionado en la 6. Eso da igual. La cuestión es que ni Nix, ni siquiera May y Daniels, pero sobre todo Nix, no tenían ni la mitad de presión de la que tiene Mendoza como número uno en un proyecto como Raiders con Tom Brady, y que el número uno pesa mucho. Entonces, la presión no es la misma. La presión no es la misma.
No, y Cousins ha venido a cogerle del hombro y a decirle, yo te enseño.
Pedazo de mamones, cualquiera de vosotros, si fuerais él, la querríais. La querríais, cualquiera de vosotros.
Bueno, pero claro, ahí también está la tarea del entrenador. De saber lo mejor para el equipo, no para un jugador individualmente. Sino si está preparado o no el chico.
Te dejamos a ti tomarte todas las bolsas de anacardos con chocolate y almendras que quieres en la Super Bowl. También te decimos no.
Que luego cuando vas al baño. Vas
no, si son frutos secos y se mete ahí 8 millones de calorías así. Javi, bueno, el antiguo Luis, el nuevo Luis ya.
No, el nuevo Luis, Luis se mete. Del brócoli. Se mete para desayunar 8 huevos fritos, claro. No, sí, agüita, yo también.
Javi,
agüita, amarilla.
Después de que hagas tu primera intervención que aún no has hecho de análisis de Raiders,
por favor.
No, después de que la hagas, déjame que te haga una de esas preguntas un poco puñeteras de división.
Sí, lo habéis tocado todo y he ido entrando. Yo creo que el suflé no está todavía. Creo que ellos tienen que empezar. Sobre todo tienen que esperar, que a veces no dependes de ti, dependes de los demás. Alguno de los otros tres pinchará este año. Y pinchará desde arriba. Uno de los tres va a pinchar bien. Ellos tienen que ir esperando y no ha llegado su momento. Hablamos de Kubiak. Kubiak ha tenido el mejor receptor de la NFL este año en sus filas, al menos al que ha funcionado mejor, ¿vale? Al que más rendimiento ha dado. ¿Quién narices va a pillar pases ahí? Un sistema como el de Kubiak, que este año sin Smith en Jigba, pues a lo mejor habría sido un redomado desastre. Que hay mil diferencias, luego tienes a un Tyrant que es estrella, pero que, de verdad, que lo que ha hecho Smith en Jigba es descomunal. Y tú sin la presencia de Smith en Jigba,
es difícil.
Habría sido, fíjate, no más fácil, que es obvio, hasta fácil para las Seahawks. Hasta fácil.
Por previsibles.
Entonces vamos a ver ahora cómo es capaz de lidiar con ese sistema sin receptores, con una línea diferente. A mí me flipa la pareja de linebackers, Walker Nacobedin. Veo dudas en defensa en los cornerbacks. Veo dudas en el centro de la línea defensiva. Y luego veo dudas en quién va a ser Crosby, en qué va a ser Crosby. En si Crosby está pensando en un traspaso, en si están pensando ellos en un traspaso.
Es que igual a mitad de temporada.
No, si de repente puede volver a ser el Zeke campeador que ha sido, pero sabiendo que quería salir y qué tal. Vamos a ver quién es Crosby este año. No dudo de su entrega, porque es Crosby, no digo eso, sino creo que hasta psicológicamente es difícil superar todo lo que pasó. Vamos a ver qué pasa ahí con Crosby, quién es Crosby este año. Entonces tengo alguna duda en la parte defensiva, no porque no la hayan mejorado, sino porque me siguen faltando piezas. Y luego vamos a ver el lado derecho de la línea ofensiva y sobre todo la ausencia de un receptor que pueda atraer atención para que Kubiak pueda poner en marcha su sistema.
Yo, si soy Crosby, este año reviento cabezas para demostrar la cagada que se monta.
Hombre, claro.
Atención,
pregunta.
La pregunta se la hago a Javi, pero es para los seis.
Bien.
En 2020,
o sea, tú te incluyes.
Yo me incluyo. No he estado en lo del Papa.
En 2026, ordéname los cuatro entrenadores de esta división según quisieras tenerlos ahora.
Si yo soy un general manager y elijo al que yo quiero.
Los cuatro, en orden. Harbaugh, Reed,
como general manager, Kubiak, y sabiendo que esto es una cuestión también de futuro, porque soy un general manager, para mí iba a hacer un exequo, pero no me vas a dejar. Un Harbaugh Kubiak en el 1, pero si tengo que elegir como general manager iría con Kubiak, yo como general manager, siempre pensando en rentabilidad y en futuro. Si tiene que ser para el año presente, iría con Harbaugh. Pero bueno, como esto es futuro y es general manager, venga, va, Harbaugh para no pasarme, Kubiak, Peyton, Andy Reid.
Qué interesante.
Y peso mis palabras, pero creo que Andy Reid lleva estancado 3 años.
Iba a decir 2.
A mí la vuelta de Bienemí es chunguísima y demuestra que no es capaz de encontrar talento fuera de los de siempre. Es un poco Florentino, ¿no? Y si no está Ancelotti, Zidane, y si Zidane no quiere Mourinho, y si no, que vuelva a Arbeloa, porque yo no quiero conocer a nadie más, porque ya estoy mayor y me aburre conocer gente.
Qué interesante, pues, para un debate que viene dentro de un rato. Pero claro, bueno,
yo he estado a la altura de... Tú me has pedido que la juegue y yo he puesto a Andy Reid el cuarto ahora mismo si soy general manager.
A ver, Aitor.
Barbo, Andy Reid, Peyton, Kubiak.
Víctor.
Harbo, Harbo, Reid, Peyton, Kubiak.
Luis,
lo mismo que yo.
Yo es que el abuelito Andy, Peyton.
Qué interesante va a estar.
Andy, Peyton, Harbo, Kubiak.
El comando Viagra por delante.
De viejo a joven.
Por melón por abrir, ¿eh? Por melón por abrir, sí.
Ponce,
sí,
soy... Peyton, Kubiak, Harbo, Reid.
Wow.
Andy Reid destronado, ¿eh?
Vale, y yo... Harbo, Peyton, Kubiak, Reid. Es duro esto, ¿eh?
Harbo, Peyton, Kubiak, Reid.
Con lo cual, Reid con los Chiefs va a ganar este año la Super Bowl de calle.
Sí,
va a ganar.
De nada, Thor, de nada.
Y va a pasar por el podcast y va a decir: sois unos gilipollas los 6.
Que no, yo te digo.
Los 5. Yo le he dado.
Con Mahomes de quarterback. Con Mahomes de quarterback.
Esto...
¿Cuánto lleva Kansas City Chiefs sin poner en marcha un sistema de carrera, yo te digo, mínimamente eficaz? No te digo que sea la leche. Mínimamente eficaz.
Yo venía con 2 años y tú dices 3. Este es un debate que cuando lleguemos a Chiefs vamos a tener.
Yo creo que el último año que el juego de carrera fue relativamente efectivo fue el año de la Super Bowl de Arizona.
Fíjate.
Bueno, el aspecto de las lesiones, creo que ahí ha tenido...
Vamos a guardarlo para cuando lleguen Chiefs. Esto.
Señores, venga, al lío Macareno. Ya que he dicho yo lo que he dicho, siguiente equipo a analizar, los Broncos. ¿Por qué?
Porque la democracia, by
Pochetti. Lo estoy aprendiendo de Trump. Iker Sagasti. Broncos, cuénteme usted, por favor.
Que me parece uno de los mejores equipos de la NFL.
Bueno, ni tanto.
Sí, claro.
Que es que, además, si algo les faltaba era alguien además de Courtland Sutton, ¿no? A quien coger los balones de Knicks. Y llega un Jalen Waddle que está en su prime y que creo que se encaja perfecto con lo que Knicks puede hacer, ¿no? Porque le encanta recibir esos balones en el medio del campo y generar con el balón en las manos. La defensa, salvo Franklin Meyer, si no me equivoco, está intacta. Bueno, sí. Y Dre Greenlaw, pero no era titular en este equipo.
No era titular.
Y el ataque es que creo que está mejor. Es que creo que el rookie este que han traído puede ser hasta titular. Es que es un equipo que si llega a final de conferencia o a Super Bowl, a mí no me extrañaría. O sea, creo que están en su sitio. Es verdad que, ojo, lo que voy a decir no es que desconfíe de él, pero que a Bonix este año se le va a medir de verdad al alto nivel, yo creo que va a cumplir. Pero si Knicks juega al nivel que nos enseñó, creo que los playoffs...
Pero escucha, ¿porque consideras que no cumplió el año pasado? Es que es difícil.
No.
¿Cómo que no cumplió?
No. Yo creo, o sea, lo que voy es a reválida. A que como sea capaz de jugar al nivel que enseñó, los playoffs jugó fantástico. En ese partido contra los Bills estuvo a la altura de primer nivel. Entonces, como Knicks sea lo que nos ha enseñado y con el colectivo que tienen y tal y como Peyton está llevando el equipo, es que a mí no me extrañaría que sea un equipo que esté muy, muy, muy arriba.
Muy importante, y te paro porque es info, creen que puede estar full participant en el training camp. Es decir, que aunque se lesionó gravemente, si puede estar full participant en el training camp, que no lo sé, lo será en la jornada 1.
Lo será la jornada 1, sin duda.
Que mientras de Mahomes se duda mucho que pueda arrancar...
No, Knicks llega.
Knicks sí debería estar en la jornada 1, que creo que es un elemento importantísimo como información a la hora de hacer previsiones en esta división.
Sí. Es que es clave. La jornada 1 es Chiefs, Broncos.
No, no, a ver, claro, es que va a tener un calendario de campeón.
Dejadme yo me gusta hablar al final porque no tengo nada claro. Entonces, solo quiero hacer preguntas.
Vale.
Lo que me pasa es que a mí la cabeza me dice más o menos lo que hay Iker.
Yo
lo
mejor equipo de la división.
Todo me cuadra. Y de repente digo, la defensa se cayó en la segunda parte de la temporada y dejó de ser decisiva. Hubo mucho run-run con Sean Payton y su rol y ese exceso de protagonismo que adquirió en los playoffs.
¿Tú crees?
Knicks, sabemos que puede ser un buen quarterback, no sabemos si puede ser un gran quarterback.
Eso decía yo.
Coleman, no sabemos qué será en el running back, frente al no sabemos qué será, ha dejado muchas dudas tanto el estado de Dobbins como el rol un poco que sí pero que no
de Harvey.
Estaría P.J. Harvey, no de R.J. Harvey. Al final, Jonathan Cooper, no sabemos si acabará en la trena.
No, hoy le han disculpado.
La de hoy, perdón.
Sí. Liado y no me ha dado tiempo. Not guilty, a pesar de comerse el móvil de su pareja.
Yo tengo la sensación de que uno se va a caer de los tres. No veo a los tres en playoffs. El año pasado fueron los Chiefs. Y mi única duda es si son los Broncos o si son los Chiefs. No lo sé. Son preguntas que tengo ahí porque son un equipo que para mí no ha terminado de hacer clic. Entonces, tengo la sensación de que el año pasado, que tuvieron todo de cara, tocaron un techo que quizás es algo fake. ¿Vale? Mira, porque también se aprovecharon del bajón del resto del americano. Claro. Perdona, Ponce.
No, mira, Javi, las seis primeras semanas, ¿eh?
Sí, no son jodidas.
Jaguar, Rams, 49ers, Chargers, Seattle Seahawks.
¡Ostras!
Puedes empezar con un 0-6 como una...
Vamos a decir 2-4.
¡Madre mía!
Puedes hacer un 4-2 o un 2-4.
Sí, a mí algo no me cuadra y no sé el qué, porque no es racional. Es más, dice esto que yo me guío mucho en las apuestas, sensaciones, como dice Luis. ¡Ah! A mí hay algo ahí que no me...
Fíjate que para mí, sinceramente, es el mejor equipo de la división.
Sobre el papel, ¿no? Sobre el papel,
sin duda. Para mí. Luego, cuando hagamos los rankings, más o menos antes he anticipado, bueno, mi percepción de quién puede ganarla y, como siempre, por lo mismo, ¿no? Pero si tengo que ser coherente, es el mejor equipo de la división. Buenix viene de liderar 14 victorias. Tío, viene de liderar 14 victorias, Buenix. El anterior, cuando todavía, estábamos diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Sean Payton llega. Un nuevo quarterback, un tal, joder, nos da la imagen que nos dio. Creo que ha sido, ¿no? Ha ido creciendo. La defensa, para mí, es una de las mejores de la NFL.
Pero es verdad que se cayó un poco al final del año, Luis.
Vale,
¿eh?
De acuerdo. Bien, se cayó un poco la defensa y vuelvo a decir, para mí fue claramente los vasos comunicantes. Cayó la ofensiva con esa lesión. Eso no hizo que esa ofensiva fuera la que fuera.
Bueno, la defensa fue tuvo en el último partido y ellos cayeron la segunda mitad de la temporada.
Sí.
Por cierto, dejadme solo porque hay que leer esto. Tania Ramírez, en este programa se leen comentarios y dice Jorge, de vez en cuando, Tania, tampoco decimos cosas tan interesantes.
Ni nosotros, Tania. Cuenta con
perdona, Luis.
Vale, leemos. Esto y luego la irrupción, la llegada de Waddle, creo son tres puntos, vale, para mí. Liderar 14 victorias, esa defensa, la llegada de Waddle, creo que van a ser tres puntos claramente para decir, ostras, si gana la división para mí no me va a sorprender nada. Aunque ya sabéis por dónde voy a tirar en ese aspecto.
Vale.
Para que vaya ágil, vosotros.
Sí, por favor. Ojo. Venga, Manzano.
Cojo un segundo el guante de Javi en una cosa que ha dicho que me ha gustado mucho, que es lo de Bonix. ¿No? Si hemos ya ha demostrado, creo que Bonix, ¿no? Que es un buen quarterback. Ahora hay que ver cuál es su techo, ¿no? Yo creo que el suelo no lo ha marcado, pues hay que ver dónde tiene el techo, que él mismo es el que tiene que demostrarnos que es capaz de romper. Y yo el año pasado tuve una percepción irreal de la línea ofensiva de Denver, porque a mí no me parecía tan buena durante el año, pero es que luego viendo repeticiones y viendo alguna cosa más, y sobre todo hablándolo con Víctor,
fue la mejor, ¿no?
Que aparte de que era la mejor, pero que a mí lo que me parecía que es que Bonix hacía peor la línea ofensiva, siendo una línea ofensiva élite, pero con lo que le quema el pocket a este chico, a veces la hacía pasar auténticos estragos.
Te diré que eso es mi percepción, ¿eh? Durante una buena parte de la temporada fue así, pero yo al menos estoy observando en él una progresión en la que cada vez se siente más.
Ahí voy.
Tiene más pozo.
En el pocket,
ahí voy.
En el pocket,
es que lo que le va a hacer. Lo que le va a hacer romper el techo y ver hasta dónde. Cómo de alto es el techo.
La presencia.
Que no le queme el pocket. Y eso, que cuando tenga que correr, corra. Que cuando tenga que estar en el pocket, que esté en el pocket. Que cuando tenga que hacer un dropback de 15
pero
pasos.
Pero eso lo dijimos, ¿eh?
Yo le defendí más que nadie. Si es que lo que pasa es que me pasa como con Patriots, que es que son 14 victorias del año pasado irreales y Patriots una Super Bowl un poco irreal. Por eso tiendo a pensar que van a bajar, pero por propia... casi
pero, fija, pero con una evolución en sí mismo como jugador. Esto que acaba de decir Aitor fue cosas que comentamos. Ese temple que cogió cuando era un jugador como la primera en su irrupción inicial. Acordaros, era un tío que... Ostras, todos estábamos en su barco.
Primera lectura y se piraba.
Exactamente, y le animábamos porque era lo que había. Pero luego tomó esa evolución y liderar 14 victorias con esa evolución te dice que va por el camino adecuado.
Al mismo tiempo, y perdóname, Víctor, ya te...
Déjame que me ría un momento, sí, esto va más, ¿eh? ¿Sí? Dice Tania, es que en el programa de Aitor sí los leen.
Que no ve menos gente. Pero Tania es tu prima. Tania, has pedido aquí que venga un poco a chinchar.
Claro, Aitor, ¿quién está detrás programa? De la puerta? Es Tania la que está detrás de la puerta.
Tranquilo, que estamos hoy, Tania. Tienes que venir a dejar y a poner a Aitor en un brete, porque Aitor puede salir de este programa para leer comentarios en ratitos.
Ahora mismo.
Solo una cosa y te dejo, Víctor, perdona.
Dale.
No me abordarás.
El paralelismo con los Patriots me parece muy real porque es difícil mantener ese nivel. Lo que pasa es que la lógica nos dice que es un equipo con el empaque para hacerlo. Pero luego la NFL te da muchas sorpresas y es difícil volver a ganar una división y es una división muy dura.
Eso sí.
No sé, o sea, la lógica lo dice, el deporte y la NFL no son lógica.
Y el hándicap que pongo es... igualar 14 victorias, eso sí, estoy de acuerdo con vosotros. Eso es difícil. Eso sí es.
Lo normal es hacer una temporada peor.
Peor, pero eso sí es verdad. Sí, claro. Pero viendo un buen equipo.
Métrica, casi de estadística, vaya.
Bueno. Voy a ir con Víctor. Veo que Tania es una leyenda en raritos.
Sí, aquí es rookie. Prima de Bordalás, jugar en la Canadian Football League y en la NFL.
Es lo que tiene.
Y hay un tema importante cariño, también Tania. Que creo. Que hay
Jones,
que tenerlo en
que
cuenta.
Va Víctor porque tenemos dos.
Cambia el play caller. Eso no, es un tema importante, creo, que
ya
también
lo
habrá que tener.
Otro día, que no llegamos. Venga, dale, Víctor.
No, a ver, ofensivamente creo que, obviamente, aparte de añadir el talento de Waddle, para mí lo más importante es que puede asumir el volumen de targets de un receptor 1. Es decir, Sutton, eso sí que es cierto que es un jugador físico, es un perfil receptor 1. Pero en ciertos momentos de partido no es un receptor que te pueda amasar 10, 12 targets por partido porque no va a ser capaz de transformarte los Waddle. Sí que me parece que con Knicks le puede dar mucho más en esta faceta. No repartir tanto el balón entre los receptores, sino que con Waddle puede encontrar esa referencia de a este chico le puedo mandar 10, 12 balones por partido porque tiene esa capacidad y ese talento de atraparme un gran porcentaje de ellos. Y defensivamente... la pérdida de Franklin Myers puede parecer una tontería, pero es un jugador que Zach Allen se beneficiaba muchísimo de él y obviamente por ende Bonito y Cooper, que ha salido, entre comillas, indemne del juicio, también se aprovecha mucho de ello, pero es una figura que ha pasado bastante por debajo de la liga y que los Broncos y sobre todo Vance Joseph va a tener que paliarla porque ayudaba muchísimo en esa línea defensiva que tanta presión ejercían los quarterback rivales.
Muy bien.
Vale, pues tenemos analizados los Broncos. Manzano, voy contigo.
Dime, es que ha habido noticias de última hora.
¿Qué ha pasado?
Que los Chiefs acaban de fichar a la Jerry Smith.
Pues mira,
vuelve a casa.
Vuelve a casa.
A casa vuelve por Navidad, como decía Javi, Rick y los que le han funcionado.
El almendro, ahí estamos.
No hizo nada, ¿eh?
No hizo nada, se lesionó.
Tennessee ha sido un desastre.
Ganar dinero, eso es lo que
ganar dinero mucho. Ha hecho caja. Pero cuando estuvo en el campo poco y luego
no,
se lesionó.
Nada.
Pues Aitor, arranca, venga, con los Chiefs, ¿qué crees? Que estoy viendo que la vida va a ser benévola con ellos porque el arranque de temporada es súper atractivo. Aparte de los Broncos, que era el partido que os decía antes, Colts, Dolphins, Raiders, tienen el bye en la semana 5, que a mí esto me parece
una faena tremenda, sí.
Sí. Y a partir del bye, ostras, ya la cosa, Chargers, Seahawks, Broncos otra vez, ya eso va un poco para arriba.
Y al final de hay un tramo a partir de noviembre que es Buffalo, Rams, Bengals, Patriots, Niners, Chargers, que es un tema.
Poquito.
Que los Chiefs estén intentando volver a los básicos no significa que la manera en la que lo están intentando hacer para mí me convenza. Es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Javi, Víctor lo sabe.
Cuidado que os van a criticar, ¿eh?
Tania también. Tania también. Sí.
Y Tania también.
Andy Reid quiere volver con la ex que una vez fue feliz, pero 3 años después de haberlo dejado no sabe si vas a volver a ser feliz o no. Es verdad.
Sobre todo que con otras parejas no le ha ido muy bien a esa novia, ¿eh?
Claro, claro. A lo mejor el problema entonces es tuyo. Con lo cual, es verdad que Kenneth Walker es el mejor running back que va a jugar al lado de Mahomes en toda la carrera de Mahomes. Creo que hasta ya estamos de acuerdo. Incluso los primeros años de Kareem Hunt, ¿no? Que ahí era un gran running back, pero no lo de Kenneth Walker. Me quedo con ciertas dudas. Creo que la línea ofensiva, dentro de lo malo, se ha apañado, ¿no? Después de la marcha de Joe Tooney, sobre todo, creo que lo de Josh Simmons, a pesar de la lesión de final de temporada, ha salido bien. Suamataya ha demostrado que puede ser un fantástico guard. Humphrey pues puede ser perfectamente el mejor centro de la liga. Igual
han tuneado la línea, digamos que han tuneado
claro,
la línea.
Claro, pero a mí lo del lado derecho con Jalen Moore se me queda corto. El caso es que con todo esto está muy bien que tú quieras volver a correr, porque encima has draftado a Matt Johnson, que lo están poniendo por las nubes en los camps de rookies y tal. Pero el problema, creo que no es solo eso. El problema es, y incluso te lo digo más, para mí el problema no son los receptores. El problema es cómo Andy Reid usa los receptores. Porque los usa jugando en horizontal, no en vertical. Es decir, solo se dedican a correr slants, shallow cross, rutas in y ganar yardas after catch generando tráfico. Cuando creo que a Chael Worthy le puede sacar mucho más partido buscándolo en profundo, creo que necesitas estirar el campo. Y luego, pues el tema de Travis Kelce, pues habrá que ver. Pero bueno. Y luego la defensa.
Pero ya lo hicisteis esto, ¿eh? Acuérdate del Mahomes, ese Superman, siempre buscando esa jugada profunda cuando hace años, ¿eh? Acuérdate de ese Mahomes, ese juego ya lo tuvisteis.
Hace
y
años que no.
Kansas
pasa.
Retrocedió sí, claro. Y jugó otro.
Pero con
Terry
Hill. Pero con Terry Hill. Con Terry Hill.
Vale. Ya.
Y Xavier Worthy es tan rápido como Terry Hill.
Sí, 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 sí.
Y no es muy corpulento. Es verdad que Terry Hill era más compacto, pero es un prototipo de receptor muy similar. Y yo el problema, para mí el problema de los Chiefs el año pasado no fue el ataque, a pesar de todo. Es que para mí fue la defensa, que es donde hubo el gran bajón. Creo que fue el equipo, el quinto por la cola, que menos presión al quarterback rival ejercía en todos los partidos. Crillon tiene ya 32 años. No tienes ningún parrase de élite puro y duro. Creo que Carl Aftis brilla más cuando Crillon está bien. Cuando él tiene que tomar las riendas él solo y ser el líder, no es capaz. El cuerpo de linebackers me pasa un poco con lo mismo que los receptores. Son linebackers que juegan bien hacia adelante y hacia los lados, no hacia atrás. Y en la NFL de hoy en día necesitas gente que sea capaz de caer en cobertura.
¿Quién ves jugando? Dos preguntas de la parte que te queda.
Sí.
¿Quién ves jugando en el otro lado que no sea Mansoor Delaine?
¿Por fuera?
Sí.
No, ahora,
ahora igual es Snead.
Sí, pero yo creo que Noel Williams.
Que no lo hizo mal.
¿Te gusta la pareja Gilman-Kohu de safeties? ¿Te parece?
No, nada.
Es que yo creo que sí.
Gilman me gusta, Kohu no.
De cuatro que tienes, tu mayor seguro es un rookie.
Sí, es dramático, sí.
Y venimos de unos Chiefs que habían tenido problemas en secundaria frente a Eagles, acordados en la Super Bowl más el año pasado. O sea, creo que no están resolviendo algunos de los problemas que llevan teniendo ahí.
Con lo que dices, Javi, yo creo que Shamari Conner va a bajar al safety y que ese puesto de nickelback lo va a coger Kohu. Pero no me convence tampoco.
Entonces, yo creo que
yo dejaría Conner por dentro, ¿eh?
No lo van a
yo
sacar de nickel a Conner.
Bueno, es que Kohu va al banquillo.
Es que Conner ha sido el que ha jugado en el slot cuando han sacado a McDuffie fuera.
Yeah. Eso es.
Yeah. Bueno, claro,
no por aquí nos preguntaba Tania si creía que podrían fichar a Hill. Yo creo que Hill está fuera de la liga. Yo creo que Gil no va a volver a ningún...
Solo va a volver a ser
como Aitor ha hecho... Perdón, que como Aitor ha hecho un análisis muy completo de lo deportivo y es un equipo del que hablamos mucho, yo quiero abrir dos melones con vosotros de los Chiefs.
Vamos ahí.
Pues el que voy a abrir yo van a sonar las campanas, así que...
Igual uno es el mismo.
Abre melón.
¿Cuántos equipos de la AFC, ni siquiera os digo de toda la NFL, pensáis que tienen mejor supporting cast para su quarterback que el que tiene Mahomes?
Supporting cast.
Sí. Receptores, no, línea, dos, running back. ¿Cuántos tres, de la cuatro, AFC? Cinco,
en la AFC.
A mí igual me salen 10.
Hay bastantes.
Probablemente. 7
y 11. Sí, vale, pero Mahomes hay uno. Ya está. Sí, ya, estoy de acuerdo.
Pero
sí.
Y el año pasado no se metieron ni en playoffs.
Claro.
Bueno, ya.
7-8 me salen a mí. 7-8.
El 6-11, evidentemente. De la misma manera que las 14 victorias de Broncos las veo difíciles de igualar, yo creo que el 6-11 de, perdón, de Kansas, vamos, va a ser otra cosa, ¿no? Eso estaremos de acuerdo todos ahí, ¿no?
¿De quién,
ahí,
de quién,
¿no?
Luis? ¿De quién? ¿De quién?
De Kansas City Chiefs.
Ah,
sí.
Ah, bien, gracias.
Kansas City Chiefs, ¿no? ¿No he dicho eso?
Como
no,
me pase toda la temporada con las mismas, te voy a poner la
mano. Estamos ahora en la repetición.
Que pague. La familia Adams, ¿no? Que tiene una mano ahí y la mano hará.
Estamos ahora en la repetición.
Si Rashi Rice no juega por sus movidas o yo que sé,
va a jugar. Ya está todo solucionado.
Espera que no la líe de aquí.
Correcto.
De la liga.
Manzano, le quedan tres meses de verano.
Claro, de vacaciones, sí. Imagínate.
O sea, si pasa cualquier cosa con Rashi Rice, que yo no lo descartaría.
Está en la cárcel ahora.
Lo tienen internado. No pueden hacer nada.
Entre otros motivos.
Lo tienen guardado.
Realmente el supporting cast pasa a ser uno de los peores de la NFL, por mucho que tenga que
ver. Pero hace años que lo es.
Y hace años que no se comen un corazón.
Pero es que no se excusa, bueno. Y más teniendo la figura de Mahomes. Es más aún imperdonable teniendo un quarterback como Mahomes que se tenga que buscar la vida y le tenga que pasar pases a tíos que tienen muñones en las manos. Porque el pobre ya lleva cuatro años corriendo por su vida y pasando los balones a ineptos.
Hace dos temporadas estábamos con el hype de hacer las tres Super Bowl seguidas. Joder, ya nos hemos bajado de golpe.
Sí, nos hemos bajado.
Un 6-11 te aterriza.
Quizá no es bajarles, pero sí que se mira al espejo y que ya no son tan guapos como antes, como todo salía tan bien. Claro. Ahora sí que se te ven más las carencias.
Y este era un melón. El segundo ya lo ibais adelantando. ¿Cuántas dudas tenéis con que Andy Reid se haya quedado desactualizado en la NFL actual?
Por lo que he visto, todos vosotros.
Yo tengo claro que sí.
Le habéis puesto el último, al gordito, pobre. Pobre morsa mía.
No encuentra soluciones, ¿eh?
Yo creo que Reid, hay dudas ya de que tenga que estar ahí y puede ser su último año si no consigue que los Chiefs despeguen. Creo que no hay dudas en que Travis Kelce no debería estar ahí.
Ahí estamos de acuerdo.
Y Travis Kelce puede empezar a ser un problema, aparte de lo que supone en el vestuario y demás, porque es una posición muy importante. Y si tú no tienes pass catchers suficientes o tener a alguien que deja caer ya balones, que le cuesta más todavía separarse, bueno, sigue siendo fuerte físicamente, pero mi melón es otro.
Tiene que entender su papel este año. Ver, si no lo entiende, será un problema.
Yo creo que esta gente no tiene tan buen equipo. Entonces, creo que hay solo dos opciones. Que Mahomes de repente diga, señores, yo soy uno de los tres mejores de la historia y lo voy a demostrar este año. Bien. O que de repente...
Así campeones.
O que de repente... No, y probablemente no, pero porque le falta mucho, mucho talento ahí. O que de repente tengamos que replantearnos quién es Mahomes en la historia, y no digo que sea por culpa suya. Y voy un poco a lo que dice Luis Jones. No, pero ya lo bajáis, lo de las tres. No. Es que igual ya directamente le tenemos que poner a pelear en un grupo distinto del que estaba llamado él a pelear, que era un grupo de dos. ¿Vale? Y ya directamente es olvidar eso. Son 30 años ya. ¿Vale? Si de repente no entra en playoffs dos años seguidos. Y yo veo factible que no entre en playoffs. ¿Por qué? Porque no va a estar en la jornada 1, muy probablemente. Y porque tiene...
Yo tengo entendido que sí.
Sí, bueno, es ahí.
Hay que verlo.
Probablemente no va a estar. Si quieres, lo reformulo. Existe una posibilidad de que no esté. Eso. Y si está, es un tío de 30 años que viene de romperse, pero de romperse en mayúsculas. Y que además le falta gente que logre separación en ataque, no lo tiene en el tight end, no lo tiene casi en la recepción, con un juego de ataque desactualizado y una línea que dista mucho de ser de las mejores de la liga. Y que tiene dos tíos, tiene al rookie del año pasado, que tiene a Josh Simmons, que tiene que demostrar que puede ser un candado en el lado izquierdo, y alguien sospechoso en el lado derecho, como el año anterior. Coño, a mí no me parece ideal para llegar después de romperte. Entonces, o Mahomes se pone una capa que todos le presuponemos, o a lo mejor esa capa ya no existe y será uno de los mejores de la historia, pero directamente vamos a cambiar por completo el análisis de Mahomes puede disputarle a Brady, Mahomes puede ser el otro gran quarterback en la historia de la NFL.
Para mí, los dos últimos años, Mahomes no ha sido el mejor quarterback de la NFL.
No, claro, pero es que si este año
había sido Josh Allen,
cambiamos la categoría histórica de Mahomes. Este año, no otro.
Es darle nada a Brady, ¿eh? Qué difícil es darle nada a Brady. Te lo digo de corazón. Es que yo creía que a lo mejor Mahomes, vamos, ni de coña.
Pero es que lo que dice Javi es verdad. Mahomes, desde su segundo año, tercer año en la liga, está compitiendo solamente en una carrera atemporal contra Tom Brady, no está compitiendo contra Josh Allen, ni contra Lamar Jackson, ni contra Barrow, está
contra Brady Montana.
Y contra Brady Montana, está en esa guerra. Y creo que los Chiefs, desde la gerencia, se han acomodado, se han creído que es Superman, pero es que a lo mejor entre los 23 y los 28 puede ser Superman, pero es que a lo mejor de los 30 adelante tienes que darle algo de ayuda para que Superman pueda seguir siendo Superman. No, 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 no eres Superman todos los días. Con lo cual, estoy de acuerdo con Juan Javi, pero es que creo que ahí, de hecho, creo que lo que se decía años atrás de que bien lo hace Brett Veach, que bien draftea, no estoy de acuerdo.
Últimamente no.
Brett Veach lleva tres o cuatro drafts horribles.
A ver cómo sale.
Pero a mí, Brett Veach lleva unos años que no está adaptando bien porque le han salido buenos jugadores en rondas, que bueno, que vale, encuentra a McDuffie, a Karlaftis en un draft en el veintitantos juntos, vale, bien, es bueno.
Que, vale. Es que, perdón, pero es que el comentario de Alto San 1937, aquí está el quid de la cuestión. Dice que Brady solo había ganado tres anillos con 30 años, si no recuerdo mal. Ya, por eso ahora tienes que mantener el nivel, porque en sus 30 y en sus 40 se fue hasta 7. Claro.
Creo que Alton San no naciera en 1937, porque si no ha visto más Super Bowls que Ponce.
No, que Ponce no.
Yo creo que no.
Es un año mayor que mi madre.
Además, yo ganó el 73-0 de los
Bills. Te recuerdo que Víctor Monjó me atribuye 90 Super Bowls y vamos por las 90.
Por último, si hacemos la analogía de las carreras de Brady y Mahomes hasta esta temporada, son idénticas las carreras de Mahomes y de Brady. Tan idénticas como que en el mismo año se rompen los dos el ligamento cruzado y los Patriots no entran
este
a playoff.
¿Este año qué tendría que hacer Mahomes? ¿Ganarlo o no?
Muy buena pregunta.
Por lo menos competir hasta muy lejos.
Por lo menos entrar a playoff.
Una pregunta. Hemos abierto. Hemos comentado un poco el nombre Kelsey, pero yo ya también podría el nombre de Chris Jones en la mesa. A mí el año de Chris Jones de la última temporada no me ha gustado nada. Y este año impacta casi 45 millones en el cap.
¿Le ves, Víctor, tan justo como Kelsey? Es que yo a Kelsey
no sé si justo, pero yo creo que un jugador con 32 años y con el bajón que ha tenido Chris Jones, me parece más flagrante como GM que permitas que repercuta 45 millones en el cap, un liniero de defensivo interior, por muy bueno que sea Chris Jones, que no otras facetas.
Víctor, hace tiempo que Chris Jones elige los partidos y los snaps en los que decide jugar al 100%.
Son muchos jugadores, pues eso, Kelsey, yo tengo muchas dudas. O sea, yo dices que otros seis es imposible, yo los veo perfectamente haciendo 8 victorias.
Hostia.
Sí. ¿Por poder? O ganando.
O Mahomes volviéndose loco y encontrando ese punto con Russell.
Si Mahomes juega como hace 4 o 5 años, pueden ser campeones.
A mí me parece tan negligente no haber trabajado más la línea.
Sí, sí, sí.
Estoy de acuerdo.
Eso sí.
Porque todo ha dependido de eso en los últimos años y empezar con dudas, con sospechas, no lo entiendo.
Bueno,
¿cómo no sé por qué es más importante darle dinero a un running back que a tu tackle derecho.
Va a ser clave, la erupción de este running back va a ser clave en el juego. Creo que es una ayuda importante para Mahomes. No me puedo bajar de este barco todavía. Es muy difícil que me vaya a bajar ahora de Patrick Mahomes. Y lo que sí creo es que en vez de ver a ese Descansas City Chiefs de regular seasons, veremos, eso se ha acabado, estoy de acuerdo. Veremos a un tío puesto en faena desde el inicio, y eso pues sí que es diferente cuando no lo hemos visto. Creo que para bajarle todavía me va a costar un poco. Aunque señores, entiendo perfectamente todos los argumentos que dais, Kelsey, un poquito cosas que no me he visto en la progresión del backfield de Kansas, su línea, la defensa que ha ido back, bien, pero hostia, español o Reed y Mahomes todavía para mí es un respeto en la NFL.
Víctor, arranca tú, venga, Chargers.
A ver, Los Ángeles, por favor, Señor Jesucristo, y que ha venido el Papa a visitarnos, que se mantengan sanos Joe Alt y Rashan Slater una temporada. Solo pido una temporada verlos a los dos sanitos y que no se me rompan en algún momento, porque de verdad, literalmente, la ofensiva y medio equipo pasa por ahí, porque tal y como es Harbo, con las trincheras, y lo que le gusta correr, un running back como eso Marion Hampton, que lo seleccionaron en primera ronda, que tanto potencial tiene, que se le caiga la línea ofensiva siempre, cada año, a final de temporada, porque se le rompe un tackle o el interior de la línea. Te han traído a Viadas en el center, que me parece un buen jugador. El pick de Jake Slaughter, el center barra guard, que iba a jugar de guard en la NFL, me parece un pick muy inteligente también para lo que busca Harbo, pero por favor que los tackles estén sanos, porque el 90% de la ofensiva pasa por ahí. Todos sabemos de lo que es capaz Justin Herbert, el talento que tiene. Tiene una asignatura pendiente en playoffs. Es cierto que las lesiones y varios factores no le han permitido actuar o tener una actuación como él querría, pero también él no ha estado a la altura. Y en defensa, vamos a ver de qué son capaces de hacer sin Jesse Minter. Es decir, Minter ha tenido esa defensa enchufadísima todo el año, sobre todo una defensa más zonal, viendo todo lo que le ocurre a los jugadores enfrente y evitando las big plays, muchos dos safeties profundos, esas defensas zonales que he comentado, y a ver de qué son capaces, porque obviamente Derwin James es un jugador de muchísimo talento, pero un cornerback como Cam Hart, que fue una quinta ronda de Notre Dame, Minter lo estaba manteniendo enchufado todo el año. A ver de qué son capaces de hacer sin él, y si esa defensa es capaz de rendir al mismo nivel.
Arrancan en casa, arrancan con Cardinals y con Raiders las dos primeras.
Tienen un calendario jodido, ¿eh?
Y luego se van a ver a los Bills en Buffalo, y luego a Seattle, madre mía.
Tienen un calendario jodido.
Y luego a Broncos y luego los Chiefs. Hostia, vale.
De la week 3 a la 10.
Y luego, bye, Rams, Texans, Ravens.
Bueno, el calendario es jodidísimo.
Madre mía. Das, Víctor, un montón de las claves. Creo que es un equipo. Creo que este año se acabaron las excusas. Tienen que ganar en playoff. Vale, ya de easy las lesiones. Sí. Justin Herbert con Mike McDaniel, con esos dos tackles sanos, tiene que ser una bomba. Tiene que serlo. O Marion Hampton tiene que forrarse este año si esa línea se mantiene. Se acabaron las excusas. Creo que es un equipo que... Antes hablaba de la lógica con los Broncos. Aquí no la hay, ¿no? Porque siempre llega el momento en el que se meten en playoff y nunca son capaces de avanzar. Yo me hundo con este barco, tío. O sea, a mí es un equipo que me encanta. Creo que Mike McDaniel, como coordinador ofensivo, puede hacer un muy buen trabajo con un quarterback como Justin Herbert. Y luego está
A ver, O'Leary sí es capaz de...
Ibai, no os va a sonar Chris O'Leary, ¿verdad? Claro, porque ha estado un año en la NFL, era el entrenador de safeties de Minter, aquí en los Chargers, y el año pasado es el primero en el que canta jugadas de toda su carrera en Western Michigan. La defensa, 71. Entonces, la incógnita está ahí. Es un chico Minter, lo conocen en la casa, le dan la oportunidad. Vamos a ver cómo funciona esa defensa. Vamos a ver cómo va esa secundaria también. Aparte de esto, es que a mí es un equipo que me gusta mucho. O sea, yo creo que es un equipo que va a competir, y creo que es un equipo que va a ganar partidos, y yo creo que van a ganar partido de playoff este año. Me hundiré con ese barco.
Pues yo creo que es el equipo que se cae y que no entra a playoff de esta división.
¿Puede ser?
Has puesto por nervioso justo, a Jones. Jones ha tirado justo, hasta el colacao, tío.
Justo, Iker, por lo que has comentado de la marcha de Minter y lo de Chris O'Leary. Porque el año pasado, Jesse Minter saca la mejor temporada de Dafeowe y la de Tuipulotu. creo que los dos están por encima de los 12 sacks, ¿no? Uno 12, otro 13, o 11
sí.
y 12, o,
sí, sí.
Algo
sí,
así.
O 12 y medio, sí, por ahí.
O algo así, algo así. Pero la defensa, ahora mismo, o sea, fue Minter el que hizo que esta defensa jugara mejor de los nombres que tenía, ¿no? Gente tiene una superestrella, como es Derwin James, eso es...
Y le acaban de pagar como tal hace poco.
Y, claro. Es verdad que Cam Hart, este cornerback, a mí este chico está yendo de menos a más, es un chico que me gusta mucho. Pero ya está. Porque yo personalmente no confío en que Tupolotu vaya a volver a hacer un año igual.
Me gusta Tahir Tart, Aitor, ¿eh? Tahir Tart es un jugador que me gusta. Sin ser una pasada.
Claro, es un buen jugador para ser un segundo complemento, pero es que yo no sé ni si Tupolotu es el primero. Ya, o sea, o si tiene el techo para ser el primero. Ya. Estás con Khalil Mack, que tiene Khalil Mack, ¿cuántos? 36, 7.
Le han dado un añito más, ya, no, ya
esperan,
le queda muy poca
gasolina. Ahí esperan a Rookie, a Messidor.
Sí, a Kim Messidor.
Que le tratan de usted en la universidad, en casa, si tan, sí. tan rookie no es.
Yo tengo muchas dudas con la defensa, porque me parece que en lo individual no tienen tanto nombre como para que un coordinador que tenemos dudas de qué va a ser capaz, saque tanto rendimiento de lo colectivo como que sí que hizo Jesse Minter el año pasado. Ya. Y yo tengo una duda ahí descomunal con ellos. Y creo, que además por tema calendario, el calendario es horrible de Chargers. Yo, es que la americana y en concreto esta división, es que a lo mejor con 10 victorias no te valen.
Sí, vale, pero Aitor, vienen de dos temporadas seguidas de 11 victorias, ¿eh? Creo que es consistencia, Clara, ¿no? Sí, sí, son sí. dos temporadas seguidas de 11 victorias. Eso es consistencia. Y cuando se caen, cuando ya esa línea ofensiva no puede darle la cobertura al pobre Herbert y acaba todo el sistema de head coach hecho añicos, porque ellos se basan en esas trincheras y a partir de ahí hemos visto como al mejor Herbert. O sea que estoy
ha llegado Mike McDaniel, ¿eh? Igual ahora es otra cosa.
Estoy en la página de Víctor Monlleó. Uh-huh. Salud. Por favor, salud. Si hay salud, han demostrado ser un equipo consistente y que perfectamente te puede ganar esta división, ¿eh?
Venga,
lo otro lo habéis comentado, ¿eh?
Votamos las posiciones.
Mira, ¿y Javi no dice nada de Chargers?
Bueno, a mí consideraba dicho todo, lo que pasa es que no he dicho con quién estoy más de acuerdo, pero a mí lo que ha planteado Iker es un poco donde yo estoy con este equipo. Si el coordinador ofensivo es capaz no de ser Jesse Minter, pero de ser eficaz, creo que en el otro lado van a ir hipervitaminados. Y creo que la experiencia que han cogido todos y un quarterback que sabéis que yo tengo predilección por él, por mucho que nos zurren a Iker y a mí siempre a final de año con Herbert, que para mí es fácil, sin pensarlo mucho, top 3. No, qué coño, yo lo pondría incluso top 3, top 4 de la liga. Si me siento, yo podría ponerle ahí.
Me siento cómodo en eso.
Y podría analizar el porqué. Y para mí está por delante de Drake May, por delante de Caleb. Yo creo que ha rayado por encima de Mahomes en las últimas dos temporadas. Creo que...
La última sí.
Seguramente no llega a ese nivel loco de brillantez tocado por los dioses de Joe Burrow, pero claro, es infinitamente más consistente.
Lamar,
yo burro, tío, no es duradero y tal. Yo, al final,
Luis, top 5. Luis, déjame que te haga una pregunta. ¿Dónde está clasificado Justin Herbert en yardas de carrera en Scramble en la NFL en los últimos 2 años?
Pues igual es top 2, top 3.
No, top 1.
Top 1. Vale,
el pues que más de la NFL, a la no, vez, sí. el que más golpes top se ha llevado.
También, vale.
Y lo ha hecho sin línea y lo ha hecho con equipos muy sospechosos. Entonces, a mí me parece heroico.
Claro, pero
heroico
ponerlo por encima de Lamar, de Joe Burrow, de Josh Allen y de Patrick Mahomes, me cuesta.
Yo he dicho top 3. Tú lo estás describiendo como si yo hubiera dicho top 1. Yo he dicho top 3, no top 1. Pero si lo hubiera puesto delante de todos esos, sería el 1, no el 3. Pero sí de algunos de esos. Yo creo que este año van a ganar esta división.
Ay, Javi, ya me has fastidiado. Yo iba a ponerles también ganando.
Porque te he fastidiado que los dos creamos.
No, porque iba a ser como el golpe de final del programa.
Ah, perdón. Siento haberte robado el golpe. No quería, ¿no? Lejos de mi intención, que me gusta ser el último.
Es un doble golpe. Bueno, pues venga, vamos a organizar, señores. Venga, va. Iker, empiezas, ya que te han hecho spoiler.
El golpe. Chargers, Broncos, Chiefs, Raiders.
Vale, pues me cuelo porque es exactamente lo que tengo. Después de pensarlo mucho, pienso que caen los Chiefs fuera de playoffs.
Ah, vamos con todo.
Venga, Kansas, Denver, Chargers.
Kansas tiene equipo.
City Chiefs. Kansas City Chiefs. Denver. ¿Qué te está? Hostia, qué coñazo. Pues. Denver. Chargers y Vegas. Las Vegas Raiders.
Venga, Víctor.
Víctor, va.
Broncos, Chargers, Chiefs, Raiders.
Broncos, Chiefs, Chargers, Raiders.
¿Ponse?
Uf, ahora me lo habéis puesto más difícil, pero... porque yo creo que va a haber una sorpresa. Y esto se va a llamar...
Va a Bronco, subir a Vegas.
Broncos, Raiders, Chargers, Chiefs.
¿Qué ha dicho? ¿Cómo?
Raiders, Chargers,
es un mono borracho con un Mickey. Es que no le importa.
Madre mía.
Este sí que ha sido el golpe final.
No se queda en nada, en anécdota.
Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8.
Espera, Patrick, tengo aquí a alguien. Patrick, tengo a alguien que quiere conocerte.
Sí. ¿Quién pasa? Pues yo creo que pasarán... ¿Broncos y Chargers? ¿Creéis que pasarán? No,
es que puede que se metan tres, ¿eh? ¿Puede que
yo creo que pasan tres. Sí. Yo creo que pasan
¿creéis
tres.
Que pasan tres de verdad en esta división?
No, yo
es
no.
Que estoy convencido que pasan dos. Con la NFC Oeste.
Bueno, ya
sea
veremos.
Quien sea, cruzándose con NFC Oeste y entre ellos, yo no.
Es jodido. Es complicado en la americana. Sí que en la nacional veo una división de tres. Aquí me cuesta verla. Pero
hombre,
bueno.
si se cumpliera la mía, sería la bomba porque se meten los Raiders. O sea, imagínate, apaga y vámonos. Que lo dejamos aquí, que nos lo hemos pasado en grande. Gracias a todas y a todos por seguirnos en esta noche, en este directo de 100 yardas. Amenazamos con volver, como siempre. Gracias a Gasti, gracias Jones, gracias Mongeo, gracias Manzano, señor Gómez. Un placer, sed felices. Adiós.
Hasta la próxima.
Chao.